Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tarde o temprano en nuestras vidas nos veremos obligados a pasar momentos difíciles. La pérdida de un ser querido, la enfermedad, la guerra o algún desengaño amoroso. Como para nuestro invitado de hoy, el poeta peruano Porfirio Mamani Macedo, la poesía puede ser un bálsamo para superar esos momentos difíciles como fueron los meses de confinamiento durante la pandemia. Muy buenas tardes, Porfirio. Porfirio Mamani Macedo. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Jordi, y siempre te lo agradezco por todo lo que estás haciendo por la cultura latinoamericana universal. Estoy muy emocionado que me hayas invitado y te lo agradezco mucho.
Es un placer para nosotros tenerte aquí. No fueron fáciles, ¿no?, esos días de la cuarentena, de la pandemia.
Bueno, yo no creo que para nadie ha sido fácil este periodo tan complicado, que incluso he logrado terminar un libro de poemas de ese periodo, que lo fui escribiendo durante y después de la pandemia, ¿no? Se llama La lucha entre el sol y la muerte.
Aunque la soledad es la amiga del poeta también, ¿no?
Bueno, la soledad es algo que todo ser humano tiene, porque en algún momento de nuestras vidas siempre nos encontramos solos. Siempre estamos, quizás a veces, por más rodeados que estemos con personas, hay momentos en nuestra existencia en la cual la soledad es la única amiga que tenemos, la única con la cual podemos conversar, hablar, pedirle consejos, porque también da consejo a la soledad.
San Juan de la Cruz escribió que la soledad es sonora. La soledad sonora, sí. La música callada.
Exactamente, justamente, porque esa es la que nos susurra a veces en silencio. Muchas cosas nos hace reflexionar, nos hace tomar decisiones, nos hace avanzar, sobre todo, ¿no?
Por supuesto. Las cifras de ventas de tranquilizantes y antidepresivos están explotando en el mundo entero. ¿No sería mejor que los médicos recetaran poesía?
Hace mucho tiempo, porque alguna vez ya lo dije, que la poesía es como un arma que nos permite hacer muchas cosas. Con un verso podemos hacer avanzar una situación difícil, podemos hacer que la gente se sienta un poco mejor, o hacerlos reflexionar. Cuando escribí mi primer poemario, Ecos de la Memoria, mi deseo era justamente hacer que el ser humano reflexionara con ese libro, que es un libro tan antiguo, porque lo escribí como solo 17, 18 años, y que se acabó bastante pronto, la edición se acabó bastante rápido, y que nunca pude editarlo. Pero en ese libro justamente quería transmitir de que la poesía puede servir como un antídoto a muchos males, ¿no?
Puede ser bálsamo, como decíamos, pero a veces puede tener efectos secundarios, sino que se lo digan a Goethe, el poeta alemán. Tras la publicación de su libro Las desventuras del joven Werther, se produjo una ola de suicidios espantosa, ¿no?
Sí,
es peligrosa, pero la poesía.
Depende, ¿no? Depende de las circunstancias en la cual uno, la persona o el ser humano lo ve también, ¿no? A veces podemos hacernos influenciar de una manera mala, ¿no? Depende del estado de ánimo de las personas que lo leen, pero en todo caso la poesía siempre es algo que nos hace avanzar, es muy positiva.
Sí. ¿No? Tu primer poemario lo escribes a los 17 años. Los adolescentes son grandes lectores de poesía, ¿no? O lo eran, al menos.
Sí, eso yo cuando había empezado a leer, justamente me iba a una biblioteca, de la Biblioteca Municipal de Arequipa, y donde me botaban. Para botarme tenían que apagar las luces, porque me ponía en un rincón a leer, y ahí descubrí a grandes autores de poesía. Y hablando justamente de ese de libro que acabo de publicar, es allí donde ahí leí a Dante. La Divina Comedia. Tenía aquí, porque era tan gordo y no lo leía en un solo día, tenía que ir cada noche después del colegio, me iba pues y avanzaba en la lectura. Y la lectura de la poesía a veces nos hace crecer, y en mi caso pues me hizo reflexionar bastante sobre este temas del infierno y del paraíso, del purgatorio, todo eso.
Largo viaje, ¿no?
Exactamente.
La Divina Comedia. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Arequipa, en Perú, en 1963, donde vas a realizar estudios de literatura, pero también de derecho. ¿Existe algo menos poético que un tratado de leyes?
Las leyes son muy poéticas.
No me digas.
Son muy poéticas. Si leemos los grandes tratados, las grandes constituciones, dicen, el ser humano tiene derecho a una habitación, tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a la educación. Es muy, muy hermoso, pero otra cosa es que se le aplique, ¿no? Me acuerdo cuando yo leía estos, sobre todo los derechos humanos, que son leyes universales, yo me había maravillado de que realmente era así, pero como a veces no lo es, ¿no?
Quizás pues, el derecho comercial es menos poético.
El derecho comercial ya es otra cosa. Ya.
¿Me habías dicho alguna vez que La vida es sueño, en la obra de teatro de Calderón, escrita en verso, por supuesto, te cambió la vida?
Sí, es el que me hizo ser tal vez lo que soy, tanto como persona como escritor, porque ahí en este libro hay muchísima filosofía, hay mucha fuerza, que tanto a nivel lexical como a nivel filosófico también, porque tiene esa fuerza de captar al lector. En mi caso, cuando era muy joven, tendría 13 o 12 años por ahí, a mí me cambió la vida, y a partir de ese libro comencé a darme cuenta de que había otras vidas, otros mundos, otras maneras de ver la realidad, ¿no?
Lástima que no fue escrita en inglés, porque es mucho mejor que Hamlet. Segismundo, no, tenía que haber hecho películas.
Sobre... Hamlet es muy maravilloso también. Naturalmente, claro. Sí, creo que es muy, muy maravilloso. Bueno, pero cada autor, cada lengua tiene su aporte, ¿no?
Por supuesto. ¿Nunca pensaste en dedicarte al teatro? Porque un buen abogado tiene que ser buen actor, y un buen poeta, un buen rapsoda también, ¿no?
Intenté hacerlo, el teatro, justamente cuando le escribí los primeros versos, y quería hacer lo que había hecho Calderón de la Barca, escribir un libro de teatro, y es lo primero que escribí, pero se perdió, empecé escribiendo teatro.
Qué lástima, bueno, ¿no? Sí, ¿dónde sí. se perdió? Mejor alguien lo ha encontrado por ahí.
Sí.
Llevas muchos años aquí en París, donde vas a doctorarte en letras en la nueva Sorbona. ¿De qué modo ha cambiado tu vida el hecho de haber vivido tantos años aquí en Francia, en París?
Bueno, y mucho, ¿no? Porque no... En realidad yo llevo una vida muy, muy solitaria, no frecuento mucho los círculos. Anteriormente sí, pero ahora no. Te cambia en el sentido de que ves la vida de otra manera, es otro universo, no es la misma visión latinoamericana como una visión francesa, ¿no? Es completamente diferente. Son dos mundos... aunque tengamos muchos puntos en común por la lengua, por el latín, generalmente no lo veo como algo tampoco opuesto, ¿no? Son complementarios en mi caso, ¿no?
¿Qué dicen tus compatriotas cuando vuelves a Arequipa? ¿Te consideran ya un francés casi o no?
Muy poco, porque como voy poco, no voy mucho, hace muchos años que no voy, unos 5 años casi, cuatro o 5 años que no voy. He ido pocas veces también, ¿no? Y me quedo muy poco tiempo, entonces, y siempre estoy con la familia y en mi ciudad, ¿no?
Puedes quedarte hasta el final de tus días aquí en París, como hizo César Vallejo, el poeta peruano también.
No sé dónde me llevará la vida, pero estoy aquí, estoy trabajando y estoy en este mundo del universo cultural francés, y entonces No sé dónde me llevará la vida, pero seguiré viviendo.
No vas mucho a Arequipa, pero imagino que visitas la tumba de Vallejo de vez en cuando.
Hace muchos años que no voy, pero sí lo leo. A veces lo leo, a veces cuando entra nostalgia, a veces sí, lo leo siempre que se pueda, ¿no? Cuando porque a veces hay que leer otras cosas también. Pero sí, hace mucho tiempo que no voy a visitarlo, pero siempre está en el alma. No es tanto de irlo a visitar, tanto es en el alma, en su lectura, en hacerlo, no sé, ponerlo como un ejemplo y tal vez hablar de él como ahora.
En la actualidad eres profesor en varias universidades francesas. ¿Qué representa para los jóvenes de esta generación digital la poesía? Quizás el rap o el slam la han suplantado.
Sí, yo pienso más es el... No sé si la juventud se inspira en la poesía, pero lo que sí es que les ha invadido, les está invadiendo, les está malogrando a la juventud. El uso del, por ejemplo, el teléfono móvil, ¿no? Esa es una de las cosas que más, a veces yo como profesor o docente, me da mucha lástima de que pierda mucho tiempo con el teléfono. A veces yo les digo, el tiempo que ustedes pierden, vean cuánto tiempo, a veces 3 horas, 4 horas, 5 horas al día, es decir, 5 horas al día de su vida perdidas. Terrible. En lugar de esas 5 horas, por lo menos una media horita en la lectura. O es para que, en el caso, si hay perfección en un idioma, escuchar, leer en otras lenguas, no sé, pero eso me da mucha... No creo que sea solamente en Europa, sino yo pienso que es un fenómeno mundial. Y a donde vaya, pues en cualquier parte del mundo, yo pienso que allí hay países que están reaccionando, que están tratando ya de limitar, poner límites a este uso del teléfono móvil, porque perturba. O sea, si es perturba la educación de los jóvenes.
No es la poesía, es la lectura que es, no conocen.
Lo que
¿no?
deben justamente los gobiernos es incentivar la lectura en la lugar de este uso del teléfono. Es bueno, pero hay que poner un límite ya. Yo pienso que está pasando ya.
Por supuesto, se está saliendo de madre.
Demasiado.
La última vez que estuviste con nosotros, bueno, una de las últimas veces que estuviste, fue para celebrar tu distinción honoris causa que te concedió aquí en París el Círculo Intercontinental Franco-Peruano en la UNESCO y la delegación de la UNESCO. Fue una manera de darte la razón. ¿La poesía merece tanto sacrificio como el que tú has hecho?
Sí, pienso que la poesía siempre te, en todo caso a mí particularmente, me ha acompañado tanto en los peores como malos momentos, y que de pronto tenga un reconocimiento o del hecho simple de que alguien te dice, vamos a publicar tu libro, una editorial, por ejemplo, o alguna revista, vamos a publicar tus poemas, o que no es fácil a veces publicar un libro o publicar en revistas, no es fácil. Entonces, para mí, yo me siento bastante... yo siento agradecido por el aporte que me pueden dar en caso de que haya un reconocimiento o que me hayan publicado un libro.
¿Te has sentido, Porfirio, alguna vez Quijote, luchando contra molinos?
Es lo que más o menos hay en este libro, justamente es... Ese es el recorrido de un personaje que está buscando algo que él mismo no sabe, es la luz o el amor. Entonces, es un obstáculo. La vida por sí misma es un obstáculo. Pues de llegar desde mi casa hasta aquí, hay que tomar un metro, hay que pasar la lluvia, hay que pasar los controles. Entonces, todo es...
No es fácil.
Siempre son pequeñas cositas, claro, lo digo así por decir, no es una cosa, pero en la vida muchos otros pasan otras grandes desafíos, grandes obstáculos que deben para poder continuar viviendo, ¿no?
Precisamente el título del libro que acaba de publicar L'Harmattan aquí en París, en edición bilingüe, francés y español, es Poeta en un valle. ¿Cuál es ese valle? ¿Es el valle de lágrimas en el que vivimos?
Sí, es un poco eso, ¿no? Un poco es la tierra en un momento en el cual el ser humano no sabe a dónde va. Está buscando alguna cosa, pero no sabe a dónde va. Sí, como este libro tiene dos partes, el infierno, es el personaje, es el es el, ese valle es infernal, es un valle infernal, y la segunda parte, que es el purgatorio, ya es, entra al desierto, sale del valle y entra al desierto. Esas dos son las dos partes que no logré con terminarlo, porque ya te quería continuar con el paraíso, pero no me dio tiempo y salió así.
Es inalcanzable el paraíso.
El paraíso tal vez inalcanzable.
Como introducción, utilizas unos versos del infierno, de la Divina Comedia. ¿Te has encontrado tú a medio camino de tu vida en medio de un bosque oscuro? Dice Dante que es mejor casi la muerte que seguir, ¿no? ¿Te has encontrado en ese paso?
Sí, muchas veces, ¿no? Porque a veces cuando uno se encuentra en... cuando uno se autocritica para ver qué hacemos en la tierra, hemos hecho ya lo suficiente. Entonces, cuando nos autocuestionamos si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, pues si estamos yendo por la buena senda y todo eso. Entonces, sí, hay un momento en el cual, hay muchas veces me lo he preguntado, ¿no? Y este libro justamente era para poner en práctica o concretizar esas ideas un poco de las que ya había leído en este libro de La Divina Comedia, que después lo había completado con el Paraíso Perdido de Milton también. Este libro es producto de estas lecturas que hice bastante joven.
La poesía hay que releerla, es como la música te recuerda esos años allí en la esquina de la biblioteca.
Siempre la poesía hay que mantenerla como una planta, como una flor. Si no se le cultiva, si no se le cuida, pues va a perder su belleza. Entonces es una amiga eterna para mí, en todo caso una amiga eterna que siempre está conmigo, la que me hace avanzar.
Pues para que no se pierda esa belleza, ¿te importaría leernos alguno de los poemas, quizás el primer poema
de este libro?
Poeta en un valle.
Poeta en un valle, ¿no?
Nos llevas al infierno al principio.
Es el inicio del... que son dos voces, ¿no?, que hablan. Él, pasar lo vi diciendo, yo amar quisiera la peregrina estrella que mis ojos tantas noches imaginan, no el desierto que a mi voz depara, la rara suerte que me presente el día. ¿Para qué orar, me digo, cuando oro, al lado de este muro frío que del viento me protege, si nadie consolar podrá mis ojos que en la soledad se pierden con los días? Pasar lo vi por este río, como sombra encadenada a su destino. Llevaba en su mirada una herida, profunda como un valle que en el desierto espera ser nutrido por la lluvia. Hacia el mar lo vi andando, buscando con sus ojos una sombra que a sus pasos guíe hacia otro rumbo que no sea la muerte. Te esperé, noble esperanza, en el camino. Pregunté por ti a los que duermen, grité tu nombre en el desierto, mas solo el eco de tu nombre me trajeron las tristes aves que del mar vinieron huyendo por todo aquello que sus ojos desgraciadamente vieron crecer sobre las aguas de sus mares. Vi que aves y hombres se alejaban hacia un lugar donde ambos ignoraban. Ver el agua que a sus labios prometieron, otros labios que de esta tierra nunca fueron.
Muchísimas gracias, Porfirio Mamani Macedo. Ya lo saben, si tienen algún problema, el doctor Porfirio Mamani le recita unas poesías de su libro, Un hombre, poeta en un valle. Muchas gracias. Permíteme también que te dé las gracias a Adrián Togo y a Senon Patinde, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Arequipa, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muchas gracias, Gordi, muchísimas gracias por todo lo que hace.
Ha sido un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.